América Profunda presenta Madre Tierra. Este trabajo fue registrado en diferentes provincias de la República Argentina. Es sobre el vínculo de mujeres y hombres con la tierra, incluyendo ceremonias, formas de trabajo, recetas de comida, el avance de los agronegocios, sobre la economía familiar, la lucha por la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria. He aquí la tierra, dice la compa, y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras, caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande, y más que grande, inabarcable. Así que este material es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y los hombres que viven en comunión con su tierra. Fruto y semilla. América Profunda.
El maíz amarillo para la chicha, porque se hace con maíz amarillo. Y porque también se puede hacer chicha con el maíz ese que es para la gallina, que compramos en el almacén. Porque el maíz amarillo es duro, un poco más duro. Hay variedades también de amarillo. Hay amarillos blandos y hay amarillos duros. Y generalmente para la chicha es mejor el duro, porque es más le queda como que el color ese que tiene que tener la chicha. El color también que le da es lo que vamos a tostar, la harina para que se hace los bollos y se pone en el horno y se lo hace cocinar bien doradito, lo más que se pueda. Y lo que cuesta hacerlo dorado, porque como no tiene grasa, no tiene, es solo armado con el maíz, con la harina de maíz nada más, cuesta hacerlo cocinar. Porque la grasa es lo que ayuda a cocinar, a dorar, el aceite, todo lo que es grasoso. Y al no tener nada de eso, cuesta hacerlo dorado, que se cocine. Y después con eso ya hace la chicha. Así lo remojás, después le pones con el azúcar tostada, porque tiene todo cocinado. Después ya tiene el tiempo de maduración, después el mezclado, hacer el líquido que se mezcla, que le llamamos el chulla y el arrope, el que sale de tanto hervir el resto ese que sale de los panes que hacemos, como lo remojamos, lo ponemos con azúcar tostada, eso. Eso se llama chicha postiza. Porque lo hacemos así, medio como decimos, como le puedas entender que es trucho. Pero la real chicha es muqueada. La que hay de los ancestros es la chicha muqueada.
¿Qué quiere decir muqueada?
Que la masticás. Todos esos panes que haces, que lo haces dorar, lo remojas, lo pones con un poco de agua hervida, y está ahí, así como, no sé si se da cuenta, cuando usted pone el pan en el mate y se remoja, bueno, así queda. Y hay chichas que con el solo hecho de hacerla bien, son machadoras, que le llamamos nosotros. Y muchos creen que le pones alcohol o que le estás compuesta, ¿no? El mismo fermento del maíz hace que, si estamos sacando alcohol de las plantas de... Entonces, eso vale también, ¿ves? Que cuando lo haces ese estado de maduración, llega a que después te hace marear. Pero depende de cómo lo haces también. Hay chichas que no te hacen nada porque no la hacen con esa dedicación, ¿ves? Que tienen que tener. O no está muy estacionada, todo eso. Por eso que hacerlo lleva mucho tiempo, muchos días para hacer. Y después la otra es cuando, la que también la más rica que yo no la probé hasta ahora, de maíz nacido. ¿Usted ha escuchado de que dicen, coman brote de soja o brote de trigo, que es bueno para la salud? Eso nos dan las nutricionistas. Y te venden en cualquier supermercado, te venden las cajitas con los brotes, la soja igual, ¿eh? Entonces lo mismo hay que hacer con el maíz, lo hace brotar al maíz. En ese proceso de humectación, humedecerlo y ya sale el brote. Hay que dejarlo, por supuesto, el tiempo necesario. Por eso dicen que esa es la mejor chicha, la otra anterior. Primero la postiza, después la muqueada y después está del maíz nacido.
Y se hace así con una salsa, se prepara así como una salsa, como para hacer un guiso. Nada más con papas grandes, con zanahorias grandes y el mondongo. Lo deja bien condimentarse, condimentarlo bien, y se lo pone el mote y se le agrega un poco de agua, por supuesto, para que espese un poquito. Y bueno, ya está listo para servir bien cocinadita la papa y la zanahoria y ya está.
Echándose a perder las recetas, yo le pichao, ¿no? Una amiga, ella hace mucho para vender y yo le he comprado, pero yo ya he hecho el anteaño pasado, he hecho cuando están los duranos bien maduros, los carozos están, tienen mucho más sabor. Entonces, esta amiga me ha dado ahora, me he ido y bueno, le digo, bueno, ahora dime otra vez la receta, porque ya no me acuerdo. Hoy tengo que, le tenía anotado y le he perdido. Dice, el licor de carozo, de durazno, se pone, creo que usted lo va a su antojo, va a ver cómo va a ser, poco o mucho. 3 o 4 kilos de carozos y algunas cascaritas como 1 kilo. Como 1 kilo de cáscara, ¿no? Cuando usted de acuerdo a los carozos, a los kilos de carozos, pero siempre mejor que ponga más cascarita porque tiene mucho sabor al durazno. Y hacer hervir 1 hora con 2,5 kilos de azúcar para 15 litros de jugo, o sea, de agua, ¿no? Y después que lo hace hervir la hora, lo filtra, lo cuela bien colado, bien, que no vaya ninguna impureza. Nosotros aquí en el valle usamos la tela, el lienzo, uno acá no, hace un alambre, un arquito y le cose el lienzo, entonces es más fácil, se lo cuela eso, ¿no? Y para 15... Para 15 litros de jugo eran los 2,5 kilos de azúcar, ¿no es cierto? Y para 5 litros de jugo, echar 3/4 de aguardiente. No, si usted no tiene aguardiente, puede hacerlo con alcohol. Y tiene que estar bien, pero bien frío el jugo. Por ejemplo, puede hacerlo a la mañana, que si yo se me enfría bien, bien frío, y le echa recién el aguardiente o el alcohol, lo mezcla y después ya lo envasa. Hasta que ya, bueno, y ya está listo para tomarla.
Bueno, Muchas gracias.
No tiene por qué, que le haga buen provecho y que pase un lindo momento y se acuerde de Amaicha y que pueda volver otra vez para el 1 de agosto, que va a vivir otra experiencia muy linda.
americaprofunda.com.ar.
Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo sobre la soberanía alimentaria, porque sabemos que nuestros ancestros han llegado a tener la vida hasta los 100 años, 120 años, han llegado a vivir sanos sin un dolor de cabeza, comiendo la comida sana, que ellos propios lo hacían. Y hoy un niño ya está enfermo de cáncer. Yo creo que nosotros todo eso reflexionamos, hacemos análisis y vemos que es por el cambio que hay de estos agronegocios que vienen, que nos contaminan todo. Entonces, por eso luchamos por la soberanía alimentaria. Y nuestras comunidades nosotros lo hacemos todos los días, la soberanía alimentaria. Nuestras organizaciones lo estamos haciendo. Tenemos fábricas de queso, de cabra, de dulces, escabeches de cabrito. Venimos practicando muchísimo así, sin químicos, sin nada, para hacer productos para a nivel local y nacional. Y bueno, y para el pueblo nuestro, ¿no? Porque yo creo que la soberanía alimentaria de nuestra es la más sana para nuestros pueblos. No queremos tan solamente para los campesinos, para los indígenas, que sea una soberanía alimentaria. Queremos para nuestro pueblo, para nuestro país, para nuestro mundo. Que cada país, cada pueblo tenga su cultura, su manera de comer una comida sana, hechos por ellos. Eso es lo que luchamos nosotros, tener una vida digna. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que nos den lo que nos corresponde, que nos reconozcan nuestros derechos. Queremos la tierra, el territorio, para producir y dar de comer al pueblo argentino, porque tenemos nuestras manos y seamos capaces de dar de comer a nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo argentino es riquísimo. ¿Por qué tienen que estar los niños en la calle con hambre o los abuelos bajo los puentes pidiendo pan? Sí, nuestra Argentina es riquísima. Yo quisiera que la presidenta escuche y se ponga las pilas y una vez por todo y enfrente esto del agronegocio. Ellos dicen que traen el progreso al país, el progreso, pero para unos cuantos se llenan de plata y los demás quedamos con hambre, no tenemos el pan para nuestros hijos. Por eso es la lucha del movimiento, de las organizaciones que venimos uniéndose para poder luchar y poder tener una vida digna, una salud para nuestros hijos. Dejarle un mundo, como se dice, sano para el futuro, para las generaciones que vienen. No un mundo enfermo, como ya lo estamos teniendo. Eso por eso es la lucha, por eso es que estamos hoy otra vez de vuelta y las veces que tendremos que estar para que nos escuchen. Nos tendrán que escuchar, porque somos varios que vamos a golpear las puertas. Yo creo que la unión, la organización y la esperanza nos va a llevar a un mundo libres, a un mundo que es nuestra cultura, de volver a nuestras culturas y poder comer comida sana, tener educación como nosotros queremos.
Pero igual así estamos logrado y tenemos animales ahora y estamos mejor. Tenemos una fábrica de dulces donde hacemos dulces que hayan traído los compañeros. Y tenemos animales que nosotros les ponemos el precio, ahora ellos no. Porque antes los cabriteros venían, vos les decías, vale 15 pesos el cabrito, no, eso no vale. Y te llevaban, te agarraban y te llevaban por 5 pesos, al final ni te alcanzaban ni para comprar nada, para darle de comer a tu hijo. Ahora no, ahora nosotros ponemos precios, si quieren que lleven, si no, porque estamos organizados.
Nosotros en el campo, por ahí a veces se confunde, ¿no? Dicen el campo y miran a los grandes ojeros, pero nosotros somos campesinos que cuidamos y mantenemos la tierra viva sin contaminarlos. Ese es lo que hacemos nosotros. Tenemos mucha diferencia a los otros. Y bueno, durante estos años nosotros venimos producimos vacas, cabras, vacas, ovejas, después gallinas, pavos, chanchos, y producimos agricultura para el consumo y para la venta ahí adentro de nuestras comunidades. Nosotros no usamos ningún químico, sino cosechamos un zapallo o una sandía desde el cerco a la olla, que no tiene ninguna contaminación, sabemos que es todo sano. A donde vivimos tenemos monte, tenemos plantas, lo cual cuidamos. Nosotros hacemos, no usamos ningún químico, sino cosechamos un zapallo o una sandía desde el cerco a la olla, que no tiene ninguna contaminación, sabemos que es todo sano. A donde vivimos tenemos monte, tenemos plantas, lo cual cuidamos.
Con el tema de la soberanía alimentaria, lo que nosotros decimos es que necesitamos saber qué es lo que vamos a producir. Necesitamos aprender a definir qué es lo que queremos producir. Nosotros en los montes definimos y decidimos qué es lo que queremos producir. Y eso nos garantiza la soberanía alimentaria, porque hoy solo se siembra a gran escala granos, maíz, trigo, soja, que eso no nos garantiza la soberanía alimentaria. Hoy está en discusión el tema de la alimentación en las grandes ciudades y decíamos, no, la soja, si no se exporta, ¿a dónde se va? A ningún lado, nadie come soja en Argentina. Es esa cuestión. Es necesario, digamos, que como pueblo podamos definir y aprender a definir y a decidir qué es lo que queremos producir y cómo nos queremos alimentar. Y en función de eso vamos a saber qué es lo que queremos producir. Lo que a nosotros nos pasa en territorio es que queremos producir orgánicamente. Hace años y miles de años que producimos orgánicamente. Ancestralmente producimos así, producimos orgánicamente, comunitariamente. Ahora vamos y sembramos los zapallos, sembramos lo que tenemos, lo que sembramos nosotros, y pasa el avión fumigando soja y te envenena el agua, envenena, digamos, los cultivos. Uh-huh. Y si el Estado no protege eso, ¿cómo nosotros podemos garantizar que esto realmente suceda bien? Uh-huh. No lo podemos hacer. Entonces no ha habido políticas, digamos, que garanticen que las comunidades campesinas, ¿no?, puedan seguir subsistiendo y que hasta ahora, digamos, solamente pueden sobrevivir porque nos ponemos de pie y luchamos. Pero no hay políticas de desarrollo rural que garanticen la continuidad de este tipo de economías. No las hay.
Lo que más nos interesa en agricultura es de que nosotros no sembramos para un comercio, nosotros sembramos para el auto abastecimiento de cada casa, incluso ni de la comunidad, sino de cada familia. Y tratamos de hacerlo lo más ecológico posible, de no utilizar los abonos químicos que hoy nos brindan o podemos comprarlos, sino utilizamos abonos propios hechos en casa, y como abonos a la tierra y como sulfato a las plantas.
Es impresionante y las cosas que uno puede llegar a hacer en un pedacito de tierra bien organizado, y que te enseñen, porque a veces uno quiere hacerlo pero no hay. Como quedó tan lejano eso de que sembrar en la casa, así que es lindo volver a hacerlo. Para mí es los mismos chicos que no tan, tampoco hay campo, lugar donde, pero no hacen esas cosas, no se practican esas cosas ya como antes. Volverlo a hacer es duro al principio, pero porque es mucho trabajo, parece que no, pero es mucho trabajo. Y después ver el fruto y te da mucha más ganas, digamos, de lo chiquito, apenas que va saliendo, te da muchas ganas de seguir haciéndolo. Empezás con un pedacito y te das cuenta que puedes más. Y no hay límites si tenés un buen lugar, como nosotros tenemos, digamos. Nosotros tenemos un buen lugar. Y ves un pedacito y te da ganas de seguir. Y tenés el lugar y lo seguís haciendo, o sea, siempre tenés esas ganas. Yo no pierdo las ganas ni el entusiasmo de seguir plantando. Y también generar al compañero o compañera, a la gente que está al lado mío, que lo haga, porque para mí es una satisfacción ver el crecer algo que plantamos todos. Si nosotros la tierra la sembramos, nosotros sabemos lo que estamos comiendo. Si nosotros tenemos animales en nuestro lugar y nosotros sabemos lo que estamos comiendo, no tienen químicos, no le dan nada como para que crezcan más rápido, digamos, tienen su proceso normal, como tendría que haber seguido siendo, ¿no? Y comemos eso, lo natural, no lo injertado ni los químicos que pueden llegar a ponerles a las cosas. Y uno vive más sano, yo supongo que vive más sano. Hay muchas enfermedades que antes no tenían, y para mí es uno de los problemas. Deberán tener algo para que crezca más rápido, para vender más, pero no, están comiendo algo que son químicos. En cambio, si lo sembras y lo haces vos, le das de comer vos sabés lo que estás comiendo. En tema de la verdura, no sé cómo puede llegar a ser, pero yo sé lo que estoy comiendo, y sé lo que estoy sembrando, y sé lo que estoy criando. O sea, si por lo sano, siempre voy a comer lo que yo cocino y lo que yo siembro. Y eso es lo que yo quiero que llegue la gente a entender, que si uno siembra en su casa, sabe lo que come. Y eso me parece que es un poco salud para con nosotros mismos, nos estamos cuidando. Antes, yo supongo que antes no había tantos remedios, ya la gente tomaba un té, comía bien a horario, y eso era sano, no había tantas cosas como hay ahora. Esa es mi opinión sobre el ver las enfermedades que hay y lo que podemos llegar a ganar con el tema de comer sanamente.
La alimentación, 100 años, no menos, 60 años atrás, la alimentación prácticamente es natural, porque no había entrada casi tanta cosa de afuera. Como te contaba antes, que la gente de arriba del cerro traía carne, sal, y nosotros acá le damos verdura, maíz, fruta, ¿verdad? Ese era el intercambio, el trueque. No había plata, no había dinero. Y el vino, la alimentación, acá se tomaba jugo de algarroba, jugo de fruta de algarroba, se hacen bebidas, se hacen harinas, bueno, todo, y es una alimentación. Y hoy por hoy está comprobado que, por ejemplo, el algarrobo, que es un árbol sagrado para nosotros, porque es un árbol longevo, porque hace miles y miles de años está, que alimentó a cuantas generaciones nuestras, y que tiene una serie de cualidades, ¿sí?, medicinales y también como nutrición, como nutritivo. Pues se ha comprobado ahora que consumiendo el algarrobo una persona puede ser longeva. Nuestros abuelos no tomaban vino, no tomaban Coca-Cola, no tomaban gaseosa, nada de eso, y vivían 100 años de taquito. Mi abuela murió de 110 años, por ejemplo. La mayoría de sus viejitas pasaban los 100 años, 110, 115, 120, y eso es base de la alimentación. O sea, nosotros decimos, dicho acá, tu medicina, tu comida, tu medicina. O sea, que en realidad es así, ¿sí? Lo que comes es lo que sos. Y esto que dice que un niño, si vos lo alimentás mal desde el comienzo de su vida hasta los 3, 4 años, si no se alimenta mal, es un niño discapacitado para toda su vida. Por eso hay mucha gente, hay muchos chiquitos que lamentablemente van a ser discapacitados para toda su existencia, porque han recibido una mala alimentación de los primeros años de vida. Es básico, fundamental.
América profunda.
Yo me crié trabajando la tierra, sembrando trigo, que ahora no se oye decir cómo se sembraba el trigo, la alfalfa, cómo se producía la alfalfa, cómo se producía una era de cebolla, todo eso. Esas cosas lo aprendí yo cuando en vía de nuestra madre, porque mi madre falleció, mi padre, cuando yo tenía 8 años, y el único hijo varón que le quedé asistiendo a casa fui yo, a la mamá. Entonces yo me crié en el trabajo, fue poca mi educación que tuve, porque ella era de muy escasos recursos, y fue poco lo que me aprendí, bueno, pero algo sé. Y yo creo que es la vía mejor cultivar la tierra, aprender o defender nuestros derechos de nuestras tierras, que es lo mejor. Para todos yo creo que es muy bueno, porque yo la aprendí a trabajar con bueyes y con caballos. No como ahora, que ahora tenemos la posibilidad que tenemos tractor, tenemos cómo dar vuelta a las tierras, bueno, mucha posibilidad para sembrar. Y antes no, todo a merced de los bueyes y caballos.
www.americaprofunda.com.ar